En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues como siempre sucede, como sucederá con México inmediatamente, ante la emergencia de las últimas semanas en la frontera entre Myanmar y Bangladesh, países que por cierto va a visitar próximamente el Papa, Cáritas Española ha enviado una primera partida de 100.000 euros que va a financiar un plan de emergencia para socorrer a 70.000 personas. Esta primera intervención de la red de Cáritas se centra en la distribución de un paquete compuesto de arroz, legumbres, aceite, sal, azúcar y agua. El drama del exilio de los musulmanes rohingyas se reavivó a finales de agosto. El gobierno de Myanmar, en respuesta a varios ataques contra puestos de policía cometidos por un grupo guerrillero, atacó varias poblaciones y desató un éxodo masivo hacia el vecino país de Bangladesh. Tras ese estallido de violencia, se estima que más de 300.000 personas han llegado aquí a Bangladesh cruzando la frontera y se están distribuyendo en refugios improvisados. Pero atención, la cifra total de rohingyas en Bangladesh después de las sucesivas crisis alcanza ya el 500.000 de personas, y de estos solo 33.000 residen en campos de refugiados debidamente organizados. Ya en 2015, a raíz de la que se llamó crisis de los botes, cuando cientos de rohingyas quedaron desamparados en el mar, el cardenal de Myanmar, Charles Bo, advirtió que una comunidad no puede ser demonizada y ver denegados sus derechos básicos de ciudadanía. Y ya entonces Cáritas Española comenzó a colaborar en aquella ocasión con Cáritas Tailandia en programas de asistencia a los rohingyas que llegaban al sur de ese país, facilitándolos traductores, apoyo psicológico, artículos de primera necesidad y actividades educativas de terapia ocupacional. Así que, a través de Cáritas, los católicos españoles que estamos aquí, estamos ayudando a aliviar este drama que puede parecernos tan lejano. Y es un gusto y una satisfacción saberlo. Bueno, pues hasta aquí está este arranque, nuestra historia de arranque, y vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando de la audiencia general que el Papa ha presidido en el Vaticano.
El Papa se ha referido al terremoto de México y ha expresado su pésame a los familiares de las víctimas. A continuación, en la catequesis ha hablado de una adecuación para la esperanza. Hoy en el Vaticano se ha presentado el Congreso Mundial de Apostolado del Mar, que se celebrará en Taiwán del 1 al 7 de octubre.
El cardenal Filoni continúa su viaje por Japón.
En un encuentro con sacerdotes religiosos y laicos en Nagasaki, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos habló de la necesidad de vivir la identidad como cristianos a pesar de las dificultades que supone la enorme secularización que vive la sociedad japonesa.
Los obispos de Guatemala condenan la corrupción.
Tras la reforma del Código Penal promovida por el Congreso de la República, la Conferencia Episcopal ha manifestado su repulsa por una decisión que promueve la impunidad y la corrupción. Los obispos animan a la ciudadanía a que exprese de la manera más enérgica posible su reprobación ante lo que los obispos califican como un atropello de la legalidad para beneficio de los delincuentes.
En nuestro país, en Jaén, el obispo explica en su última carta cuáles serán las prioridades pastorales de la diócesis.
En un extenso texto, Amadeo Rodríguez Magro reflexiona sobre el reto que supone la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia e invita a todos a vivir la comunión con lo que él define como un estilo popular.
Y continúa la segunda asamblea de obispos de África centrada en Cáritas.
Y en México, Cáritas se moviliza para socorrer a las víctimas del terremoto que ayer golpeó Morelos, Puebla y México DF.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo en El Espejo. Nos tomamos un pequeño respiro y enseguida nos vamos a ir hasta Galicia para comentar una significativa carta conjunta de los obispos de todas las diócesis gallegas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorpora,
les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Just one more chance is all that it took to...
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles en El Espejo la reciente carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago, que coincide básicamente con lo que es el territorio de Galicia, y una carta de la que ya les hemos dado cuenta aquí en este tiempo del Espejo en días atrás, y que arranca de las polémicas que se generan en algunas ocasiones, que generan los traslados de sacerdotes de las parroquias en las que están sirviendo pastoralmente. En esta carta los obispos recuerdan que el sacerdote no es propiedad de una comunidad cristiana determinada, sino que está en ella como enviado del Señor y como servidor de la Iglesia, una Iglesia que no tiene fronteras. Para profundizar en su contenido, nos acompaña hoy el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, al que ya tengo el gusto de saludar. Don Leonardo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, una primera cuestión que quizás la gente tiene que entender, que hay que distinguir entre lo que es el lógico afecto y el apego, sobre todo cuando han pasado muchos años de servicio pastoral bueno, además, de un sacerdote en una parroquia, de lo que son luego ya pues acciones reivindicativas y de protesta que llegan realmente a quebrar la comunión, ¿verdad?
Evidentemente. Lo que pasa es que nuestra carta quiere llegar, es una carta muy sencilla, son 6 paginillas nada más, pero queremos poner el subrayado de manera especial en unos aspectos que nos recuerda la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, uh-huh. que nos está pidiendo conversión, que nos está pidiendo, una conversión no solamente personal, sino conversión pastoral, y eso supone pues abrir el corazón al cambio. No podemos dejar las cosas como están. Claro, 49 años en una parroquia es mucho, 30 años en una parroquia es mucho. A veces es necesario agilizar un poquitito todas estas cosas. Es verdad que alguna vez pues nuestra gente está encariñada con el cura de siempre, ¿no? Pero es un grupito muy pequeñito de personas, ¿no? ¿Cuándo se genera el conflicto? Cuando intervienen en este ambiente, diríamos, de la comunidad parroquial, agentes que no son, diríamos, elementos que pertenezcan a esta comunidad parroquial, sino que aprovechan cierto malestar para luego después magnificarlo, llevarlo a los medios. Entonces se convierten en verdaderos líos, líos que generan mucho dolor incluso a los mismos parroquianos, ¿no?
En ese sentido, Leonardo, incluso ustedes reclaman y reivindican aquella sana laicidad de la que hablaba el Papa Benedicto y que sigue hablando el Papa Francisco, porque a veces también hay aquí una intrusión de la autoridad civil que no se comprende cuando estamos en un mundo que continuamente se reivindica esta distinción entre lo que es el ámbito de la autoridad pública y lo que es el ámbito de la Iglesia.
Sí, esos son elementos puntuales, nada más. Evidentemente, nuestra carta, algunos han dicho, pues es una carta pues en apoyo a un obispo concreto por parte de los demás obispos. No. Nuestra carta se sitúa dentro de unos elementos positivos en donde queremos subrayar de manera especial el espíritu de comunión eclesial, la vivencia auténtica de la Iglesia como un misterio de comunión y de fraternidad, y la figura del sacerdote. Sacerdote como un don a esa comunidad, pero no como un don que termina perteneciendo, como puede pertenecer el coche o la finca o la casa, ¿no? Sino como un don que presta un servicio a la Iglesia universal, una Iglesia universal que se concreta en un área geográfica que son las iglesias locales y más en concreto en una parroquia determinada. Pero y eso es lo que nosotros queremos hacer ver a nuestro pueblo de una manera sencilla.
Usted hablaba antes de esa invitación a la conversión pastoral de la que continuamente se hace eco el Papa Francisco. Y ustedes la dirigen, por supuesto, a los fieles que forman parte de las diócesis, pero también a los sacerdotes, porque puede existir la tentación, y es muy humano, de sentirse un poco mecido en esa ola pues de gratitud y de reivindicación. Me imagino que eso también tiene que ser corregido. Y no es para escandalizarse, es que es así.
No, claro, evidentemente. Hombre, el sacerdote es un hombre que tiene corazón, gracias a Dios. Y a los sacerdotes buenos, que normalmente cuando se hace un cambio, cualquiera de los señores obispos, evidentemente se consulta, se estudia, es objeto de reuniones, se conversa con el sacerdote que puede salir, el sacerdote que puede entrar en esa parroquia, el ámbito del arciprestado. Es decir, se hacen consultas, reflexiones, estudios. No se hace así porque sí, como han dicho algunos. No. Se estudian las cosas y se busca siempre, diríamos, la vía de la concordia, del diálogo y lo que es mejor para esa comunidad parroquial. ¿Qué pasa? Que algunos sacerdotes llevan tiempo en algunas comunidades, se dejan creer, entonces hay esos lazos humanos tan normales, por otra parte, en el corazón de un sacerdote, y dicen que sí, pero luego después es no, y claro, esto genera una serie de desorientaciones y de conflictos que a veces no es fácil solucionar.
Hablaban ustedes de que el sacerdote es servidor de una iglesia que tiene un horizonte, al final, universal, y de hecho hay tantos sacerdotes, también diocesanos, que van de misiones y cruzan el mar y van a otros lugares. Quizás es una invitación también a no quedar prisioneros de una mirada, digamos, demasiado de bajo vuelo, podríamos decir.
Exactamente. Los sacerdotes tenemos que descubrir precisamente esa dimensión nuestra, que está en las raíces de nuestra ordenación sacerdotal, ¿no? Nos ordenamos para servir a la Iglesia, y una Iglesia no tiene fronteras, es decir, nosotros somos hijos y al mismo tiempo siervos de los siervos en esta Iglesia que es católica, por tanto, si es católica es universal y no tiene fronteras. Y de hecho hay sacerdotes realmente elogiosos y nuestra diócesis, nosotros en Galicia, siempre hemos tenido y seguimos teniendo ejemplos de disponibilidad por parte de los sacerdotes y algunos están prestando servicios en iglesias hermanas de Latinoamérica, llevando allí parroquias vinculados a nuestra diócesis, pero están llevando allí parroquias. Eso es, diríamos, el espíritu misionero de la Iglesia, ¿no? De la que nos habla tanto Francisco, el Santo Padre, ¿no? Y eso es lo que queremos subrayar con nuestra carta, ¿no? Esa dimensión de comunión y de misión que debe existir en el corazón de cualquier cristiano y más de aquel cristiano que es sacerdote.
Quizás es una, aunque la carta va dirigida especialmente a los propios sacerdotes de estas diócesis de Galicia, es una carta que yo creo que puede ser preciosa para recobrar un verdadero sentido de lo que es la Iglesia como cuerpo, como totalidad, que se encarna, por supuesto, en un lugar tan concreto que puede ser una aldea, pero que tiene ese horizonte universal. Quizá en esto nos falta pedagogía en este momento histórico en el que todo tiende a disolver esas certezas del pueblo de Dios.
Sí, cierto. Es cierto. En el fondo hay una mala concepción de la Iglesia, porque estamos, obviamente, a través de los medios, unos lo hacen bien, otros no lo pueden hacer tan bien porque ciertamente tampoco tienen la formación adecuada, ¿no? Pero hay una tendencia a veces a convertir la Iglesia en una institución puramente humana, en algo así como una ONG o como una especie de sucursal de sindicatos. No, la Iglesia es una gran familia, con unos lazos sobrenaturales, que no tiene horizontes. Desde el momento en que nosotros le ponemos horizontes a la Iglesia, o desde el momento en que yo le pongo horizontes a mi diócesis o a mi parroquia, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de ser Iglesia, Iglesia católica.
Católica, exacto.
Claro, ¿me entiende? Por tanto, cuanto más nos abrimos, cuanto más nos abrimos, más Iglesia somos, más Iglesia nos sentimos. Por eso la Iglesia no solamente se abre, sino que se abre hacia afuera, sino que se abre hacia adentro. De ahí que las parroquias, las diócesis, las comunidades son tanto más ricas cuanto más abiertas son a todos los grupos, movimientos, instituciones, asociaciones, congregaciones religiosas. Es decir, todo lo que vive en el seno de la Iglesia Católica, como decía aquel padre de la Iglesia, la Católica, ¿no? Uh-huh. Todo lo que vive en el seno de la Iglesia Católica tiene que vivir necesariamente en el seno de nuestras iglesias locales y en esas partecicas de la iglesia local que son nuestras comunidades parroquiales.
Claro que sí.
De lo contrario, hacemos pequeños guetos y eso es una ruptura de comunión.
Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense, que ha puesto voz a esta carta pastoral de todos los obispos de Galicia, que yo creo que es tan útil más allá de los límites de esas preciosas tierras. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Hasta siempre. Adiós.
Buenas tardes.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Amparo, no te hemos escuchado.
Hola de nuevo.
Ahora sí. Nos vamos hasta el Vaticano, porque allí el Papa Francisco ha presidido, como todos los miércoles, la Audiencia General.
En su catequesis se ha referido a la educación, en concreto a la importancia que tiene para las nuevas generaciones educar en la esperanza. El Papa también ha expresado su dolor por los muertos y los heridos del terremoto de México. Pendiente de las palabras del Papa ha estado la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una audiencia cargada de optimismo en la que el Papa hablaba imaginando a un joven que estuviera a su lado, al que ha ido enumerando consejos y enseñanzas.
No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo. Respeta el camino de cada uno. Sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo.
Y como era de esperar, mensaje especial del Papa a toda la querida población mexicana, a la que ha expresado su cercanía y oración extensiva a quienes realizan labores de socorro, y con el deseo especial de que la ternura de la Virgen de Guadalupe se vuelque con este país.
Y del 1 al 7 de octubre tendrá lugar en Taiwán el 24º Congreso Mundial del Apostolado del Mar, organizado por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que esta mañana se ha presentado en el Vaticano.
Participarán, entre otros, el cardenal Peter Tuxon, prefecto del Dicasterio, y monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de las Ciencias Sociales. Estará centrado en los derechos humanos y laborales de las gentes del mar. Eva, cuéntanos.
Todavía siguen siendo numerosos los casos de tripulaciones que han sido engañadas en cuanto a su salario, que son explotadas y maltratadas en su puesto de trabajo o incluso abandonadas en puertos extranjeros. La Santa Sede considera necesario velar por tantos hombres, mujeres y niños que están sufriendo este tipo de abusos en tantas partes del mundo, y de ahí la convocatoria de este congreso en el que se abordará la necesidad de dotar a esta profesión, considerada una de las más peligrosas del mundo, de los mismos derechos que el resto de los marinos, y se buscará incrementar la cooperación entre el apostolado del mar de las diferentes naciones.
Volvemos con la actualidad a nuestro país y nos fijamos en la diócesis de Jaén.
El obispo dedica una extensa carta a profundizar en las que serán las prioridades pastorales del curso. Desde COPE Jaén informa Antonio Agudo.
En su extensa y profunda en contenido carta, el obispo jienense recupera parte de su primera homilía como prelado del Santo Reino, señalando que el olor de comunión es el característico del apóstol. El obispo es principio y fundamento de la unidad en la Iglesia particular y está llamado a promoverla entre personas, instituciones y los programas con los que se teje la identidad de una diócesis con alma y con rostro. Monseñor Rodríguez Magro insiste en llevar el mensaje evangélico no solo más allá, también más acá, en nuestro entorno más cercano, apelando al compromiso que tenemos como cristianos, y escribe: el sueño misionero es parte de todos y un objetivo básico del plan de acción pastoral, que se sitúa en lo que el Papa considera una impostergable renovación pastoral. Esta palabra, impostergable, deberíamos aprender a pronunciarla y sobre todo situarla entre nuestras favoritas, según el obispo jienense.
Bueno, pues con esta noticia terminamos el recorrido informativo en El Espejo, una edición que vamos terminando, y queremos hacerlo hoy fijándonos en la proposición de ley de Podemos que se aceptó ayer a trámite en el Congreso, supuestamente para perseguir la discriminación por razón de orientación y de identidad sexual. En realidad, se trata de imponer una ideología totalitaria que vulnera la libertad de padres, educadores, periodistas y profesionales de la sanidad. La lista sería más larga. Una libertad reconocida por la Constitución y los tratados y convenios internacionales y que no tiene nada que ver con la discriminación por razón de orientación sexual que todos rechazamos. Como advierte la Plataforma por las Libertades, estamos ante la que sería la ley más radical de toda Europa y supondría, en caso de aprobarse en estos términos, una transgresión de los valores en los que se asienta nuestro sistema democrático. La verdad es que nos dirigimos, a corto o medio plazo, hacia una reforma constitucional que va a afectar a la definición de derechos y libertades fundamentales, y por eso creemos que ha llegado el momento de que la sociedad civil eleve la voz en el debate público para reivindicar y renovar esos valores que sustentan el pacto de convivencia que inauguramos en 1978 y que nos ha permitido vivir sin que ninguna identidad quede excluida de nuestra vida común en España.